Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Imaginas que el alcalde de tu ciudad o de tu pueblo es elegido por sorteo? Eso que suena a ciencia ficción ocurrió hace 4 años en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, en el que viven apenas 2.000 vecinos. Muy buenas tardes, es jueves 11 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más Málaga. Ocurrió, como decimos, en las últimas elecciones municipales en Tolox. Y recordamos esta historia porque hoy, precisamente en la medianoche, arranca la campaña electoral. En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que 603 vecinos votaron al Partido Popular y 603 votaron al PSOE. ¿Cómo se desempató y cómo ha sido esta legislatura que está a punto de terminar? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues el balance de la legislatura lo vamos a hacer enseguida con los protagonistas. ¿Y cómo se desempató? Bueno, pues hay que decir que esto que ocurrió en Tolox es muy poco habitual, pero esa posibilidad está contemplada en la ley electoral porque la posibilidad existe tal y como se vio evidenciado. Aquel empate técnico obligó a organizar un sorteo para el desempate. Se celebró ese sorteo en la Ciudad de la Justicia, de hecho allí estuvo COPE Málaga para contarlo en directo. Se introdujeron 2 sobres en una urna, una mano inocente sacó uno de los sobres y salió el del Partido Popular. Por tanto, su candidato Bartolomé Guerra debía ser quien ostentara la alcaldía, pero el acuerdo con el PSOE fue dividir el mandato en dos. Los 2 primeros años, una alcaldesa del PP y un alcalde del PP, y los 2 últimos años, una alcaldesa del PSOE.
Un ejemplo, sin duda, de vecindad. Bartolomé Guerra, del Partido Popular, fue el alcalde de Tolox entre 2019 y 2021, los primeros 2 años. Bartolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
También está al otro lado del teléfono Francisca García, del Partido Socialista, que hoy es la alcaldesa de Tolox, la regidora, en la segunda mitad del mandato. Paqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los vecinos del pueblo mostraron en las urnas una opinión muy clara, ¿no? Había tantos vecinos que querían un alcalde del PP como vecinos que querían una alcaldesa del Partido Socialista. Ese acuerdo al que llegasteis, porque el sorteo se hizo y la suerte se puso de parte de Bartolomé Guerra, pero ese acuerdo que llegasteis vosotros de hacer 2 años uno, 2 años otros, ¿cómo ha funcionado ese experimento?
Bueno, yo por mi parte creo que ha funcionado bien, ¿no? Además, los compromisos y la palabra, que un alto dirigente me dirigió una vez en este sorteo, me decía esto, las palabras están para cumplirlas, hicimos el pacto anteriormente, y creo que ha funcionado estupendamente, que el pueblo se ha dado cuenta y, bueno, pues a la vista están los logros conseguidos y toda la infraestructura que se ha estado haciendo y todo lo demás.
Paqui, en tu opinión, a ver si ahora los vecinos van a volver a repetir sus votos, si van a volver a votar 603 vecinos al PP y 603 al PSOE diciendo, oye, lo han hecho tan bien que queremos repetir esto. ¿Te imaginas?
¿No? Yo creo que eso sería para que hicieran un estudio psicológico en Tolox. No creo que eso sea, vamos, eso sería ya muy hilar muy fino. No, nosotros hace una casualidad surgió así, como ha dicho Bartolo, no habíamos llegado a un acuerdo antes de que saliera el sobre. Y yo siempre lo he dicho, se lo dije en aquel momento y siempre lo reconoce toda la legislatura, que él ha cumplido su palabra, ¿no? Porque él podía perfectamente, él y su grupo, haber dicho, bueno, porque tenemos el concejal de más, pues gobernamos nosotros que tenemos la mayoría, ¿no? Pero es verdad que ninguno de los 2 grupos entendía que tenía autoridad para gobernar sabiendo que el otro estaba igual, aunque no hubieran regalado al concejal en el sorteo, ¿no? Entonces, pues él cumplió su palabra, su grupo político ha cumplido la palabra y hemos estado, que no es que nuestro acuerdo no fue que gobernaba 2 años uno y gobernaba otros 2 años otro, nosotros hemos estado gobernando juntos desde el principio, ¿vale? Nosotros hicimos el reparto de las delegaciones y la hemos tenido desde el principio hasta el final, delegaciones para el PSOE, delegaciones para el PP, hemos gobernado a través de una junta de gobierno en la que habíamos 2 de cada uno de los 2 grupos políticos y esa junta de gobierno tenía todas las potestades para gobernar. Y lo que hemos alternado ha sido la alcaldía, y prácticamente no han cambiado muchas cosas, las firmas y lo que lleva aparejado ser alcalde, ¿no? Pero realmente nosotros gobernamos juntos desde el principio de la legislatura, pues hasta el día 28 que termina, y si me apuro hasta el 17, que es el día que estamos en funciones.
Bueno,
seguimos gobernando juntos, vamos, sin problema.
Llega a emocionar escuchar hablar así, ¿eh? ¿Eso fue un acuerdo de vosotros, de Bartolo, de Paqui, o detrás estaban los partidos, las formaciones, las estructuras?
No, bueno, fue un acuerdo nuestro, por nuestra parte fue un acuerdo nuestro, vamos, no sé, a Paqui creo que también le dirían como a mí, que no hiciéramos sorteo, pero yo creo que era lo mejor para el pueblo, porque era lo que el pueblo había decidido, que ahora mismo gobernáramos los dos, estuviéramos juntos, y bueno, pues creo que aquí en los pueblos mandamos los que estamos, no tienen que venir nadie de fuera a darnos, o como creen ellos que se debe mandar. el pueblo había decidido esto y creo que la mejor solución para el pueblo ha sido esa.
Bartolo y Paqui, los pros y los contras de esta fórmula de gobierno que habéis mantenido con un equipo permanente pero con alcaldías rotatorias, ¿los pros y los contras cuáles han sido?
Yo no le encuentro contras. Yo creo que ha sido un beneficio total para el pueblo el estar gobernando los dos juntos, porque verdaderamente todos los problemas se ponían, como ha dicho Paqui, era la comisión de gobierno, que habíamos dos integrantes de cada grupo, y cuando se hacían las cosas era totalmente de acuerdo con los cuatro favorables. Es decir, no he encontrado contras. Y pros, bueno, pues sí, porque verdaderamente hemos demostrado que se puede hacer política por un pueblo y que se puede trabajar por el pueblo, sin mirar la sigla y sin mirar nada, aunque anteriormente o posteriormente se estén mirando la sigla y ya ahora tengamos que volver a pelearnos, porque no nos hemos peleado en 4 años, no lo vamos a hacer ahora, pero sí a diferenciarnos un poco, pero que creo que no había contras ninguna, había muchos pros mejores y muchas cosas mejores que contras.
¿Y para quién tu opinión?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Bartolo, totalmente de acuerdo con él. Yo estoy pensando qué cosa es en contra de esta unión o este pacto de este gobierno junto y no la encuentro ahora mismo. O sea que ni la hemos planteado, hemos trabajado juntos desde el primer día, hemos decidido muchas cosas juntas. Es verdad que algunas veces hemos tenido pues algunos atasquillos normales, pero como buenos vecinos y personas civilizadas pues lo hemos hablado y al final se ha consensuado y se han hecho las cosas por consenso. O se han hecho las cosas y las hemos asumido los cuatro que estamos gobernando y más. Es más, yo por todos lados digo mi concejal de Cultura, y mi concejal de Cultura es el que es el candidato ahora mismo del PP para las próximas elecciones y seguirá siendo mi concejal de Cultura y Deportes hasta el final de la legislatura. Me llevo muy bien con él. Creo que además, en el caso, por ejemplo, que me pasa con Jerónimo, que es el segundo de Bartolo, creo que hemos hecho construir hasta una amistad, una relación amistosa que va a durar toda la vida, ¿no? Que yo no lo conocía personalmente, es otra generación más joven que yo, y creo que con él, por ejemplo, tengo una amistad que va a durar el resto de nuestras vidas, ¿no? Seamos cada uno de la condición política que tengamos que tener y estemos donde estemos. Y, por supuestísimo, la campaña electoral será muy light en Toló, porque es que a mí me cuesta trabajo hablar mal de Bartolo o de Jerónimo. Tendré que hacer gestión de hablar de lo que hemos hecho juntos muchísimas cosas, y defender las propuestas de futuro, pero otro tipo de campaña en Toló que no se va a poder dar, porque es que no nos sale a ninguno del cuerpo, vamos, es imposible.
Yo tengo poco olfato político, pero a mí me da que Bartolomé Guerra y Francisca García, Paqui García, ya tienen hablado que pase lo que pase el 28 de mayo, van a volver a gobernar juntos.
Pues no está hablado.
No está hablado y va a ser imposible, porque yo me retiro no me retiro de la vida política, pero sí me retiro de las listas y me llega la jubilación. Además, una primera promesa que hice hace 8 años, que más de 8 años no estaría, porque creo que siempre hay gente que viene detrás con ideas nuevas y con ganas de trabajar. Esto es un cargo que quema, quiera o no quiera, y yo dije 8 años y entonces me retiro. Se lo debo a mi familia, se lo debo a mí mismo, porque me lo prometí.
Vale,
entonces, por mi parte no.
El equipo con el que ha estado compartiendo, el equipo del Partido Popular, me refiero a los concejales del Partido Popular, Francisca, a mí me da la sensación de que en Tolox no va a haber una gran sorpresa, que pase lo que pase vais a estar, aunque sea en la posición uno, el equipo de gobierno y en la oposición, pero me parece a mí que poco ruido vais a dar ahí, porque ya lo decía Bartolo, ¿no? Se puede hacer política por el pueblo sin mirar las siglas y sois el ejemplo de eso.
Sí, así lo hemos hecho y hemos trabajado por Toló, por nuestro pueblo. Es verdad que también hay otro partido que se presenta también a las próximas elecciones junto con nosotros, que tiene también la posibilidad de conseguir votos, evidentemente. Entonces yo creo que que repetir el tema va a ser difícil. Y luego no hemos hablado, por supuesto, ni de pacto ni de acuerdo, porque entendemos que además un respeto a nuestros votantes y al propio pueblo es presentarse cada uno con sus propuestas, con sus opciones de gobierno, lo que tiene, y que el pueblo decida. Que si, ya digo, que si repitiera el pueblo el número de votos exacto, pues para estudiarnos. Pero si no, pues lo otro, pues nada. Hay otro partido también que está ahí presentándose y que, bueno, que lo que decida la gente el 28, pues tendremos que acatarlo todo como es evidente. Y si es verdad que aunque estemos, en mi caso, en la oposición, y eso lo sabe también Jerónimo porque lo hemos hablado y Bartolo, que también me conoce, yo nunca haré ni pondré ninguna traba que perjudique a Toló. Siempre estará Toló por encima de la sigla, eso lo tengo claro. Yo creo que se lo he demostrado a ellos, que ya lo he demostrado en otras ocasiones también. Y en fin, yo creo que pase lo que pase el 28, salga, este quién es, este Jerónimo, este yo, este el otro partido, que está, va a ser bueno para Toló y ya está, porque además yo también me van a tirar de los pelos cuando diga esto, pero yo confío bastante en las capacidades que tiene Jerónimo también para gobernar, así que me van a poner hoy verde los de mi partido, pero así lo digo porque así lo siento. Así que...
Jerónimo es del Partido Popular, claro, es el contrincante de Paqui García. ¿Sabes lo que te digo, Paqui? Que yo me estoy por, en fin, censarme en Tolox para poder votar en Tolox, porque hay tal descrédito en los partidos políticos, en la política, por el personalismo, el individualismo de cada uno, que cuando escuchamos a Bartolomé o a Paqui hablar así, yo estoy por irme allí a Tolox, que además es un sitio que me encanta y es precioso. Bartolomé, muchísima suerte en esta nueva etapa, a disfrutar un poquito más de la tranquilidad y de la familia. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Paqui, muchísima suerte. En fin, muchísima suerte. ¿Qué te voy a decir? Gracias.
Pues nada, vosotros y vente para todo lo cuando quieras.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, en la medianoche, ya lo decíamos, comienza la campaña electoral, que ya no ocurre como hace años, que los partidos esperaban a la hora en punto de las 12 de la noche para la pegada de carteles. Carmen, todo esto ya ha cambiado, los actos se adelantan.
Sí, se adelantan. De hecho, casi todos los actos hoy están programados a las 8 de la tarde. Por ejemplo, el del Partido Popular con el candidato a la reelección a la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, va a ser en Teatinos, como decimos, a las 8 de la tarde. El PSOE ha elegido el centro, concretamente la zona de La Farola, con el candidato Daniel Pérez, que estará acompañado por la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez. La confluencia de izquierdas con Málaga, con Toni Morillas como candidata, ha organizado su acto, también a las 8, en la Glorieta Antonio Molina, en el Paseo Marítimo de Huelin. Y Ciudadanos, con Noelia Losada optando a la alcaldía, celebrará su acto a las 9, junto al convento de San Andrés. Estos son los partidos que actualmente tienen representación en el Ayuntamiento de Málaga. También concurren otros, por ejemplo, Vox arranca a las 6 en su sede de campaña y Adelante Málaga a las 8 en Alameda de Colón. Comienza en unas horas la campaña electoral, que se prolongará hasta el 26 de mayo, las elecciones para elegir alcalde el 28.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra en el top 3 de los alcaldes andaluces que más cobran, con un sueldo de 82.000 euros. De la Torre, solo por detrás del alcalde de Sevilla, que cobra 89.000 euros, y el de Almería, que tiene un sueldo de 83.000. Hay que tener en cuenta que estos son los últimos datos de Hacienda sobre sus retribuciones, que correspondan al ejercicio 2021, por lo que han subido ligeramente desde entonces.
Sí, en cualquier caso, estos tres alcaldes superan el sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que a día de hoy está fijado en algo más de 71.600 euros. En la provincia de Málaga hay un selecto grupo de alcaldes que están entre los 60 y los 70.000 euros al año, la mayoría en localidades muy pobladas, como Vélez Málaga, donde gobierna el PSOE, y Fuengirola, Torremolinos y Nerja, donde el ayuntamiento está en manos del PP. Llama la atención la retribución de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que según los datos de Hacienda percibió menos de 20.000 euros del ayuntamiento porque no tiene dedicación exclusiva. Ella, hay que recordar, que también es senadora. De hecho, su sueldo lo cobra por su trabajo en la Cámara Baja, que sumado a lo que percibe como alcaldesa, ronda los 100.000 euros anuales.
La noche transcurría con normalidad en la sala de urgencias del Hospital Clínico de la capital, hasta que, sobre las 2 de la madrugada del domingo, un hombre corpulento llegó a admisión en actitud agresiva, tirando el DNI sobre la mesa. En el hospital ya lo conocían.
Sí, era un viejo conocido. En lo que va de año había acudido casi 30 veces quejándose de distintos dolores. Según los médicos, ningún caso era grave. Valentina, que es una profesional que trabaja desde hace 25 años allí en el clínico, fue una de las encargadas de atenderlo por un dolor abdominal que no tenía ninguna importancia. Ahí es donde, nos ha contado Valentina, comienzan los problemas.
No estaba de acuerdo con el diagnóstico, que le iba a poner una reclamación y que, bueno, y que iba a volver a entrar otra vez.
Y en ese momento el paciente reacciona de una manera agresiva.
Al decirle que tomara el informe, que no necesitaba de ninguna prueba ni ninguna otra, se levantó y con el puño se fue directa a nosotros para pegarnos. Con la suerte que estaban allí 5 personas de seguridad, pudieron entre los 5 reducirlo.
A pesar de ser un habitual del servicio de urgencias del clínico y de haber dado problemas en innumerables ocasiones, nunca había sido denunciado, pero esta ha sido la gota que ha colmado el vaso.
He coincidido con él varias veces, siempre acaba tirando algo o insultando o amenazando, y ya pues se me cruzaron los cables y digo, bueno, ya aquí hay que hacer algo, porque si hasta cuándo vamos a estar así.
Desde el juzgado han comunicado que habrá un juicio rápido que se ha fijado para febrero del año que viene, febrero del año 24. Valentina confiesa que se siente desprotegida.
Puede entrar y sabemos que sabe perfectamente los compañeros que lo hemos denunciado. No tengo una orden de alejamiento de él. Yo entro y salgo todos los días a las 8, a las 3, cuando estoy de guardia, salgo a comer fuera y yo no me siento protegida. Si viene esa persona, lo tengo que volver a ver, tengo que esperar a que me vuelva a agredir.
Pues esta doctora, Valentina, es solo una de las profesionales que está detrás de las 6 agresiones a sanitarios de media al mes que se registran aquí en la provincia de Málaga.
Un juicio rápido que se fija para febrero del año 2024. No queremos pensar en cómo son los juicios lentos. Gracias, Carmen. Vamos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ya sabes que estamos pendientes de la Final Four de la Basketball Champions League, que ya está calentando motores en la ciudad, que ya están empezando a venir las aficiones y que mañana te vamos a contar íntegramente ese partido que va a jugar el Unicaja frente al Telecom Basket Bond. Desde las 8 de la tarde te contaremos todo lo que vaya a pasar, pero antes, a partir de las 3 tenemos programa especial de Deportes Cope Málaga, con entrevistas, con directos y también con el ambiente desde el propio Carpena, desde el lugar de los hechos. Así que mañana la Final Four de la Basketball Champions League aquí en el tiempo de juego de Cope Málaga. Y si todavía no has podido comprar ninguna entrada y no pudiste sacarte el abono en su día porque costaba más caro de la cuenta, porque se te salía de presupuesto, que sepas que puedes comprar entradas para las jornadas o bien de viernes o bien de domingo. Ya están a la venta. Esos precios son de 45 la más barata y de 165 la más cara para ver o bien los dos partidos de la jornada del viernes o bien los dos partidos de la jornada del domingo. Eso sí, para la final, Mónica, más o menos de media suele valer 5 euros más caro por sector. Así que si no puedes ir el domingo por lo que sea, cómprala del viernes, y si no puedes ir el viernes lo que sea, intenta comprarla del domingo, porque quizás pueda ver al Unicaja levantar un título.
El Unicaja.
Ojalá sea así. Así que ya están puestas a la venta también esas entradas por día. También te hablo de baloncesto, de fútbol, en este caso del Unicaja. En 14 minutos va a comparecer el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Acaba de terminar esa sesión de entrenamiento, Mónica, y la gran noticia es que Pablo Chavarría, que fue baja en el partido frente a la Ponferradina, puede ser de la partida porque se ha entrenado con normalidad por segundo día consecutivo. Y te hablo, de una iniciativa muy chula que han sacado los amigos de EBG Málaga, un club de baloncesto importante en la provincia e importante también a nivel regional. Todos los años realizan el torneo de leyendas, que siempre quieren homenajear una figura importante en el baloncesto malagueño. Este año esa figura es nuestro recordado José María Martín Urbano, y han hecho una camiseta muy chula rememorando pues lo que se vivía aquí en Málaga a finales de los 80 y principios de los 90, que es esa rivalidad que había entre Caja de Ronda y Maristas. Pues esa camiseta, por un lado, lleva los colores del antiguo Caja de Ronda, los verdes y morados, y por otro lado el azul de Mayoral Maristas. Esas son las camisetas que van a llevar en el torneo los chicos y chicas de 8 y 9 años. Hay una gran demanda porque la equipación está muy, muy chula, y Mónica, sobre todo porque esa equipación, lo que se recaude por ella, va a ir directamente para Cáritas de la parroquia del Salvador. El precio es de 28,50 euros y, insisto, tiene la historia tanto de Caja de Ronda como de Mayoral Marista. Se van a poner un stock a partir de esta tarde en Los Guindos. Sé que no van a dar abasto.
Que hay que ir prontito,
y,
¿no?
Eso es. Y se va a habilitar una página web. Y ya insisto, te vas a llevar una camiseta muy, muy chula. Y además todo lo que se recaude va para Cáritas de la parroquia del Salvador, allí en la zona de Los Guindos de Puerta Blanca.
Qué bien. Bueno, pues gracias, Emilio. Todo
a
el
ti.
Deporte ampliado a las 3.
Hasta luego.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga.
Puede que no te haga falta nada. Fumamos la que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si
Sabes que Maluma ya ha anunciado, acaba de anunciar su gira por Europa. Va a pasar por España, va a dar aquí en España 5 conciertos y uno de ellos, el 7 de julio, va a ser aquí en la provincia de Málaga, en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, el 7 de julio. Así que nada, por eso hoy suena Maluma. Hacemos una brevísima pausa para Publi, que me quiero asomar a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Evento internacional Avivita en Farmacia Eloísa Molina, Málaga. Celebramos el mes de la abeja el 17 de mayo, ofreciendo diagnósticos personalizados gratuitos para descubrir el mejor tratamiento para tu piel. Plazas limitadas, citas al teléfono 952-6541-74, WhatsApp 665-04-6885 o por Instagram a @farmaciaeloisamolinamálaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga tiene tela. Premio de 3.000 euros. www.malagatienetela.es. Organiza Sur.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bonn.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Sofas Store, Guillermo Ramos Óptico, Academia Avenida Andalucía y Unicaja Banco.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy tenemos una jornada de cielos despejados, aunque en el litoral, cerquita de la playa, si estás, tienes la suerte de estar en la playa, fíjate que hay algunas nubes que son propias del viento de levante, que es el viento que está predominando hoy. Las temperaturas máximas van a seguir igual más o menos que ayer en el interior de la provincia, según nos explica el hombre del tiempo, pero están siendo más suaves en el litoral, por ejemplo. Fuertecitas, la temperatura alta en Ronda y en Antequera, con 27 con 26 de máxima. En Vélez Málaga ya baja un poquito, estamos en el litoral, 25 de máxima es lo que se prevé en Vélez, en Marbella 24. Y aquí en la capital unos muy agradables 22 grados de máxima. Eso es lo que desde luego nos cuenta el hombre del tiempo, que el termómetro no subirá más de eso. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según la DGT, encontramos retenciones en sentido Málaga en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara. Recuerda, 1 kilómetro de retenciones en sentido Málaga en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara. Esto es todo un clásico diario. Y aquí en la capital tenemos tráfico intenso, niveles muy altos de circulación. En la zona de la Plaza Manuel Azaña, donde está la comisaría provincial, ahí hay tráfico intenso. Y también, ojo, que están asfaltando la rotonda que hay a la altura de Sacaba Beach y, bueno, pues si puedes evitar la zona, nos recomienda desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga que lo hagamos, que evitemos esa zona.
Todo va tomando su lugar, será que navegar nunca fue imposible.
¿Cuánto sabes de Málaga, eh? ¿Cuánto sabes? Tanto si sabes como si no sabes mucho. Te va a interesar esta iniciativa que te va a contar Pedro González. A las buenas, Pedro.
A las buenas tardes, sí. Tú, para esto del conocimiento de Málaga, tú a mí me lo sueltas.
Hombre, tú eres el que más sabes de Málaga. Hombre, de esta favor, mesa, seguro.
Por favor, por favor. Aquí estuvieron, ya ves, hasta los indios estuvieron aquí. Cuando pidas un café en el bar, atento al azucarillo, porque en ellos vas a encontrar respuesta a muchas preguntas sobre la ciudad. Bueno, eso es una iniciativa que ha presentado esta misma mañana Café Santa Cristina. ¿Dónde lo ha presentado? En un bar. ¿En qué bar ha sido? En Casa Aranda. Hombre, evidentemente.
En un bar, no, en una cafetería.
En una cafetería, churrería
tradicional de esta casa, de esta
ciudad. Churro de masa madre, etcétera. ¿Quién ha estado presentando todo el lío, hecho de maestro de ceremonias? Un humorista malagueño que se llama Rafael Estadi, que todos conocemos como el Morta. Morta, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Pedro.
Oye, ¿ha invitado Diego Benítez, el de Santa Cristina, a churro o solamente te ha llevado para trabajar?
Para nada, para nada. Ha tirado la casa por la ventana y ha invitado a churro a todos los que estábamos allí presentes. Ay, y a café.
Qué rico.
Lógicamente, Café Santa Cristina. Mónica, me alegro de verte.
Hola,
cariño.
Igualmente. Oye, el juego de Málaga, esto es una colección de mensajes, de preguntas, de curiosidades. ¿El objetivo cuál es de este juego?
El objetivo es hacer una prueba de malagueñismo al malagueño de a pie y al que viene a visitarnos y a que sepa nuestras costumbres, como siempre he sabido por todo, Santa Cristina apuesta siempre por nuestras costumbres, por nuestros folclores, por nuestras tradiciones, y un poco de refrescarle a la gente la memoria y que aprendan pues las cositas típicas de Málaga, que por ejemplo que en Málaga tenemos este faro que se llama Farola, que es hembra, que por qué la manquita es la catedral porque le falta la torre, el por qué el cante antiguo más antiguo de Málaga es el verbial, el por qué existe el cenachero, la torta loca, en fin. Todas las cositas que son de Málaga y para Málaga nos encanta.
¿Pero todo eso está en un azucarillo? ¿Todo eso está por detrás?
En muchos azucarillos, en 35 preguntas y con sus 35 respuestas, por supuesto.
Ah, oye, tú esta mañana has hecho de maestro de ceremonias, creo que has...
De maestro locuno.
Del maestro locuno, pero creo que has puesto a prueba incluso a mucha gente en la propia presentación, ¿no? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué tal ha respondido la gente a las preguntas?
La cosa ha ido genial. La gente conoce nuestras cosas, nuestra cultura, nuestras tradiciones, conoce nuestras jergas y prácticamente el 100% de los encuestados ha acertado, vamos, divinamente.
¿Y ha habido premio para los acertantes o incluso va a haber premio en un futuro a los que acierten las preguntas de los azucarillos?
Pues en un futuro lo desconozco. Ahí tenéis a Diego, que sea él el que os alumbre, pero a todos los que hemos entrevistado hoy han recibido un cartoncito, un paquete muy curioso de cartón de Café Santa Cristina con los 35 azucarillos dentro.
¡Anda!
O pero sea, ¿y el café? Pero, el azúcar. ¿Pero había café o no? ¿O solamente azúcar?
No, porque estábamos en la calle y ya no nos ha dado tiempo. Hemos ido itinerando por todo el centro de Málaga, desde calle San Juan, con la iglesia de San Juan a nuestra espalda. Hemos hecho ya en varias entrevistas hasta que hemos llegado a Tarazana, Plaza de Felizaes, un pequeño recorrido por el centro de la ciudad, donde hemos cogido pues a la gente que pasaba, a los viandantes que estaban en la calle.
¿Y cuál es el plan? Tú lo sabes, Morta, el juego este de Málaga, yo voy por el centro y me van a parar y me van a hacer el juego, o me tengo que sentar en una cafetería.
Lógicamente en una cafetería, en el momento que te sientes ya estás jugando, porque todos los azucarillos donde haya Café Santa Cristina van a tener el juego allí presente. El juego es un juego de preguntas y respuestas tipo trivial, y pero malagueño al 100%.
Qué bueno. Bueno, Pedro, Morta, dale una pregunta de esas a Pedro, a ver si se la sabe.
A ver.
Pues no las tengo ahora adelante, pero bueno, por ejemplo, es que no hemos terminado de hacer el juego en la calle y hemos recogido todo, pero bueno, por ejemplo. ¿Cómo se llama la comida típica malagueña de un chiringuito?
Hombre, por la sardina, el espeto.
El espeto, pues ahí está, el espeto. Otro gallifante para ti, Pedro.
Pues ya tengo dos gallifantes. Morta, gracias por instruirnos sobre Málaga.
A vosotros.
Y suerte para esta iniciativa, que salga todo bien, que siendo un padrino como tú, seguro que va a salir bien.
Muchas gracias, Pedro. Quiero un
adiós,
saludo.
Hasta luego.
Un beso fuerte. Oye, Pedro, por cierto, con tu gallifante aquí al lado, dime qué tienes esta tarde, de 4 a 6, Buenas Tardes Málaga. Avánzanos algo.
Esta tarde tenemos mucha información de cofradía, sobre todo de Gloria. ¿Sabes que estamos a 8 días de que la Hermandad del Rocío de Málaga inicie el camino hacia la aldea Almonteña, y que estamos a 9 días de que salga la Hermandad del Rocío de la Caleta? Pues vamos a hablar con los hermanos mayores de esas dos cofradías para que nos cuenten los preparativos de ese camino rociero de este año 2023.
Bueno, pues eso, entre otras cosas. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta la tarde.
Es que mi pulso es errático. ¿Cómo te has metido?
Como cada jueves, a partir de la una de la tarde, este estudio se llena de mujeres con distintas sensibilidades políticas. Enseguida, la tertulia de mujeres de esta casa con Rosa Francia, con Sonia Crespo, Inmaculada Jabato, Leticia Tebull y Carmen Casero. Ahora escuchamos lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo y enseguida, como decimos, volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, soy Mónica García, te doy la bienvenida, si te sumas ahora, COPE más Málaga, es lo que estás escuchando. Y como siempre te digo, los jueves, el termómetro ahí fuera marca una temperatura, aquí dentro se va a ir caldeando el ambiente, poquito a poco, y algunas sudan la camiseta. Enseguida la tertulia de mujeres, antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu negocio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te explicamos cada día, hay ayudas públicas de hasta un 40% a las que te puedes acoger y no te agobies que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes.
¿Tú sabes cuál es el eslogan de campaña de Francisco de la Torre?
No.
¿No? Con Paco, Málaga gana. ¿Y tú sabes cuál es el eslogan?
Rosa pierde.
Ese es ya el eslogan de la tertulia. Paco gana, Rosa pierde. A ver si los oyentes que tanto aprecio te tienen van a terminar no votando al alcalde para que lo tengas en casa.
Es una idea.
¿Ah, sí? Como te escuchen desde el Partido Popular, ya verán la que te van a dar. Sonia Crespo, ella es periodista, analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Inmaculada Jabato, número 6 en la lista del candidato socialista Daniel Pérez. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes. Me ha encantado lo de Rosa, me ha encantado. Qué valiente, qué transgresor ha sido siempre esta mujer.
Sí. Bueno, pero nunca consigue que el alcalde deje
bueno,
la política.
Bueno, sabe. Pues este año yo creo, creo que este año lo va a conseguir.
Empieza fuerte.
Uy, lo vamos a mandar a su casa ella, que, para que hace falta ya.
No, pero es que Rosa siempre ha dicho en esta tertulia que el alcalde, incluso aunque fuera en la oposición, aunque no ganara
la alcaldía, todos los días.
Va a estar allí los 4 años. ¿O no, Rosa?
Claro, madre mía. Qué pasión.
Número 6 en la lista socialista, Inmaculada Jabato. Número 6 en la lista de Francisco de la Torre.
Como un ring de boxeo.
Carmen Casero, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Todavía delegada de Fomento?
Sí, todavía.
Leticia Tebull, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista. Bienvenida, Leti.
Bueno, perdón, buenas tardes a los oyentes.
La medianoche, bueno, la medianoche era antiguamente, ahora no sé si es por conciliar la vida familiar o porque ya lleva muchas semanas de campaña, el caso es que a las 8 de la tarde empiezan hoy todos los partidos a tener sus actos oficiales de la campaña, con semanas por delante, un par de semanas, para escuchar más promesas o a lo mejor los detalles concretos de las promesas. Ahora hablaremos de los detalles de las 10.000 viviendas que promete Daniel Pérez. Por resumir, porque ahí todos los días se están contando no cosas, pero por ejemplo, Toni Morillas, de la candidata a la alcaldía de la coalición de izquierda con Málaga, pues que apuesta por fomentar la alimentación saludable y para ello propone retirar de los espacios públicos la publicidad de comida basura. En los últimos días también la candidata de Ciudadanos, Noelia Losada, que promete una auditoría en urbanismo, que dice que hay que meterle mano a eso. El candidato popular, Francisco de la Torre, que se compromete, entre otras cosas, a abrir el debate sobre la tasa turística. Y el candidato socialista, Daniel Pérez, que sigue profundizando en el tema de la vivienda. Insiste en esa idea, prohibir los nuevos pisos turísticos, que las viviendas turísticas solo se puedan establecer en chalets, que las viviendas que se queden tengan que pagar una tasa, una
una tasa Airbnb, 6 euros por noche y por persona, dice Daniel Pérez, para desincentivar el negocio que, según él, hacen algunos con las viviendas alquiladas con fines turísticos, para que no le salga rentable el alquiler turístico, dice, hace un rato decía en su perfil en Twitter. De toda la campaña, no sé qué os llama la atención, cómo lo estáis viviendo, y este tema, al final, lo hablábamos la semana pasada, estamos demonizando al que tiene una vivienda turística. O sea, el fin es que no le salga rentable el alquiler turístico. Si yo tengo un pisito, no lo puedo alquilar turísticamente.
¿Me mira a mí?
Sí, pues como vas en la lista de Daniel Pérez.
No, que no sabía a quién te... La pregunta era para... Empezaba por otras. No, no, eso no es lo que dice la propuesta.
Bueno, eso lo dice Daniel Pérez en su Twitter.
No. Pero no que si tú quieres alquilar... O sea, de los que están ya...
Bueno, ahora te lo voy a enseñar. Te lo voy a buscar.
¿Para qué me lo preguntas?
No. Si tú realizas una actividad...
Crespo, tú vas en el Partido Socialista, la lista.
No, pero tengo una pulsera de Dani Pérez.
¿Tienes una
lista? ¿En serio? ¿Ah, sí? Yo no.
Se la he pedido a Inma porque me gustaba la bandera de Málaga.
Sonia Crespo, que ha pasado por el Partido Popular, por Vox, le queda al Partido Socialista.
Deja
que conteste Inmaculada Jabato,
pero es que no sé qué quieres que me conteste. Si tú dices que ya la has leído eso. No sé, yo te digo que no, que eso no pone ahí. Habla de viviendas que ya están... que es un tremendo drama, porque es que se han cargado Málaga. En Málaga no hay casi viviendas para alquilar de gente normal y corriente, porque los precios son prohibitivos, y hay una gran demanda social de regularizar esa situación, porque hay mucha gente que tiene un bloque entero pues lleno de viviendas de ese tipo, que son gente que hacen una vida diferente, que hacen entran y salen de otra manera, el ruido, el desgaste de las zonas comunitarias. Lo único que se intenta es hablar de regularización, no de prohibición, sino de regularización. Yo creo que es una situación que hay que dar una respuesta, porque es un clamor en la calle lo que está ocurriendo con la vivienda en Málaga. Detalles ya se irán dando en estos próximos 15 días, como tú decías, cada día se hablará de los temas que son fundamentales en el programa, y uno de ellos, desde luego, es la vivienda.
Y nos vamos a enterar en esos próximos días de dónde y cómo, sobre todo cómo se va a hacer las 10.000 VPO.
Todo eso se va a salir.
Hombre, por fin, se va a acabar la expectación, ¿no?, que se había generado. Rosa.
Si todavía estáis hablando de la exposición general de promesas electorales, espero. Pero si no, como ha salido ya el tema de la vivienda turística, es que hay un tema que a mí me estaba rondando desde hace mucho tiempo. Cuando se habla prohibir, moratoria, no sé qué, quiere decir, las personas que ya lo han conseguido, pues porque madrugaron mucho, seguramente porque tenían pisos libres a tiempo, etcétera, etcétera, esas ya lo tienen. Y el que ha pensado, pues mira, como yo ya soy mayor, me voy a un apartamento pequeñito y mi piso lo alquilo, y con eso, ese ya no puede. A mí eso me parece muy injusto. Establece una discriminación muy grande entre los ciudadanos. Yo creo que hay que poner la cabeza a pensar, que es muy importante poner la cabeza a pensar y tratar de conseguir que las limitaciones que favorezcan, que a mí me parece que hay que hacer todo lo posible por favorecer, el que haya pisos normales en alquiler para las familias que no son turistas, sino que tienen en Málaga su vida normal, tiene que pasar siempre porque haya un poco de justicia distributiva. Es decir, yo puesto a limitar algo, y se lo digo lo mismo al Partido Popular que a cualquier otro, lo que haría es establecer rotaciones, que no pueda una persona tener un piso turístico durante años indefinidos, sino decir, un piso turístico lo puede usted tener en alquiler durante X años, 4 años. Después tiene que tener un descanso por lo menos de otros 4 para poder volver a ofertarlo. Y que sean las plataformas o los poderes públicos los que establezcan la rotación con personas que ofrezcan su piso y que en un momento dado cubrieran las plazas de los que ya han concluido. Pero que todo el mundo pueda tener derecho al alquiler.
Vamos a ver, yo es que... Sí.
Y ahora es que esto es... A ver, hablamos tantísimo de este tema. Cuando hablamos del problema de la vivienda, de esto, los pobrecitos ahorradores que no pueden alquilar su segunda vivienda para completar su pensión, es el 0,06%.
Pero esos datos...
Bueno, pues,
¿quiénes son los datos?
El INE.
Vale, ¿vale? Quiero que le explique a los oyentes, entonces, que no lo dice Sonia Crespo.
Ni un 1%. Cuando hablamos del pobrecito, ni un 1%. Ocupa. Ahora que estamos viendo el problema en Barcelona de las viviendas, ¿de quién son los bloques? De la Sareb. O sea, esto es la paradoja de los tiempos modernos. Desahuciamos porque antes hemos desahuciado. El problema se lo comen el resto de vecinos. porque claro, como la Sareb no se ha preocupado de impedir que esas viviendas se ocupen, ahora que el gobierno quiere que las viviendas de la Sareb vayan a parar a familias vulnerables, pues también tiene un problema el gobierno, porque la Sareb no las ha cuidado y no ha impedido que pase lo que pase allí.
Bueno,
entonces,
la Sareb en definitiva en buena parte es el gobierno.
No hay que personalizar, pero al final vecinos somos todos. La terraza contigua a mi casa, anoche, como tengo piso turístico en los dos de al lado, pues hasta las 12 de la noche, cuatro extranjeros ya de edad, con botellas, no hacen ningún gasto, se podían ir a un bar, ¿no? Dentro del piso, bebiendo, mi hijo que está en segundo de bachillerato, oye, por favor, y tenías que encarar con el de al lado, porque Inma lo ha dicho muy claro, los ritmos son otros. El que viene de vacaciones viene con otros ritmos, se puede acostar a las 12, puede beber hasta las tantas, puede hacer, y los demás estamos trabajando. Es antinatura. Lo que proponía el PSOE, y no soy del Partido Socialista, es una actividad. No soy del Partido Socialista, pero también puedo votar a quien considere que es que respeta más el derecho. Es que me parece tan básico. Lo dijo también aquí nuestra compañera Susana García Bujalance. Si tú realizas una actividad económica, tendrás que grabarte. Oye, pues crear un impuesto.
Ah, bueno, claro.
Venga, porque hay un porcentaje altísimo de casas ilegales.
Es la mayoría.
Bueno, yo creo que tenemos un consenso en que el centro y parte ya de los muchos distritos aledaños al centro son zonas tensionadas. También sabemos ya que los fondos de inversión, o como no le gusta decir a Rosa, los fondos buitres, pero para mí es buitre total, porque teniendo en cuenta el sufrimiento que genera tercero es brutal, pues lo que hace es colocar ahora mismo todos sus activos en el inmobiliario. No es una cuestión que ocurra solo en Málaga, ocurre en todo el territorio español. Bien. ¿Por qué estoy a favor de las moratorias? Porque en las zonas ya tensionadas no se deberían de dar más licencias de apartamentos turísticos, porque no va a prevalecer el derecho a la vivienda de la gente del Perchel que se está yendo a vivir a Fuengirola, porque un fondo de inversión que tiene sede social en Madrid venga a desahuciarlos porque compra el edificio entero para poner en la puerta un cartelito de ATE, apartamento turístico. Yo creo que focalizar el asunto en los pequeños tenedores o en que un jubilado de una jubilada tenga un apartamento turístico es hacerse trampas al solitario, porque ese no es el problema social y dramático que, igual que otras capitales de provincias, tiene Málaga. O sea, eso es así. Entonces, que se graben las actividades económicas me parecen bien. Yo uso Airbnb, he gestionado temas para que mi madre vaya a otras ciudades y se ven los impuestos que liquidas, 30, 40, 60, según la capital, en qué país estés, etcétera, etcétera. A mí me parece bien las tasas turísticas que luego se repercutan directamente.
Pero regularizarlo.
Pero es obvio que cuando tú tienes a gente del Perchel que lleva 35 años viviendo con una renta allí y ahora el acuerdo es vivienda en Fuengirola, pues mira, parece que no es nada justo, Rosa. Y aquí es un debate
muy interesante.
Y estoy de acuerdo,
tal y como lo has formulado, estoy de acuerdo.
Y es muy interesante el debate, porque conflictúan dos derechos recogidos en la Constitución, que es el derecho a la propiedad privada, pero también el de la vivienda. Y ahí está la habilidad de los que tienen que gestionar esos recursos, esos espacios, para que podamos tener una solución habitacional.
Venga, Carmen Casero, que no has hablado todavía. Carmen.
Bueno, yo solamente hacer una reflexión muy breve. Estoy muy de acuerdo en lo que estáis planteando. Yo creo que este no es un problema de Málaga, ni siquiera de la capital de Málaga. Es un problema que tenemos en todas las ciudades que tienen, bueno, turismo activo. Y yo sí quería hacer una reflexión que no hace ninguna de vosotras. Me imagino que mi compañera número 6 del PSOE, por razones obvias. Y es que por primera vez los ayuntamientos de todos los colores van a tener una herramienta que va a posibilitar poner en marcha lo que ellos consideren que va a mejorar la regulación y el establecimiento de este tipo de vivienda, porque es que hasta ahora no lo había habido.
Sí, es un texto en el que trabaja la Junta de Andalucía.
Y los alcaldes llevan años reclamando que la Junta de Andalucía regule, abra la puerta a poder hacer algo. Y llevan años los alcaldes de todos los colores políticos, porque en concreto Sonia es que no vive ni en Málaga capital, creo.
Yo vivo en Mijas, sí.
Municipio gobernado por el PSOE, con el mismo problema que tiene Málaga. Sí. Entonces, lo que yo digo...
menos porque el
parque mismo
no,
pero
en Mijas
no.
Es mayor.
No, en Mijas es diferente. Allí en Mijas es distinto a Málaga. Como en Málaga no hay nada.
No, pero la tensión...
Bueno, déjame acabar.
Vale.
Venga. Entonces, lo que digo es que yo celebro que por primera vez los ayuntamientos vayan a tener una herramienta que yo considero muy necesaria. Y veremos a ver qué desarrollo le da cada municipio y haremos balance cuando pasen unos
Pero
años.
¿Sabes qué pasa? Es que la alcaldesa de Toledo ya ha implantado una moratoria porque ha dicho que el centro que Toledo de no Toledo Andalucía, no podía no. tener ya más apartamentos
que Toledo
turísticos.
No es Andalucía. Tasa,
no, pero es sí, lo
no,
mismo.
No,
son
no, lo
pero
mismo es mala, lo mismo no es. Disculpa. Puede,
pero, después no, me ponen no, no. a mi verde los oyentes porque os corto el micro.
No,
pero
ya, pero es que lo que vengo a decir
de
es que la herramienta, pero aquí se podía haber hecho ya una moratoria, igual que lo han hecho otras capitales.
Y una herramienta es que... hace 35 años. No. Venga, 40.
Escuchamos el otro lado.
Pero
Rosa lleva... Sonia, espera un segundo, sí, que Rosa lleva dos horas con la mano levantada.
Yo quería, como se ha hablado, de que es una cantidad muy pequeña las personas a las que puede perjudicar desde el punto de vista de la comparación de derechos, por pequeña que sea, esas personas... tienen sus derechos y requieren su protección. Y es pequeña ahora,
pero
no
los,
sabemos...
¿A los propietarios de vivienda claro, turística, los, ese menos pues, a uno
por ciento que hacía referencia? Si pasamos a los pisos tiene... turísticos, nuestro derecho, no el, lo, que alquiza, el derecho al descanso que, y todo eso, eso no lo pasamos por el forro.
Bueno, puedo seguir. El que alquila un piso porque se va uno más pequeño, etcétera, el pequeñísimo
tenedor. No le pasa nada, Rosa.
¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Que no le pasa nada?
No le pasa nada.
A mí me encantaría, si yo ahora pudiera hacerlo
no
con mi casa...
No le afecta la ley,
después de que tengo tres vecinos...
Hablamos
que
de los grandes tenedores, a partir de cinco viviendas.
No, tú ya no, porque llegas tarde. Eso no es. Lo lógico es que todo el mundo tenga el derecho y si hay que limitar, que se limite el tiempo en el que se puede ejercer ese derecho.
Está regulado. Ya que hablan del número de propiedades.
Simplemente, el problema de la atención...
No, el número de propiedades no es, porque justamente si se controlara el tiempo, eso también afecta a los llamados por Leticia fondos buitre. Sería todos los apartamentos turísticos. El que quiera tenerlo por todo el tiempo que quiera, que haga apartoteles, pero no apartamentos
turísticos. ¿Tú sabes lo más gracioso?
Venga, Sonia, sí.
Perdón.
Que hablábamos... Esto mal de muchos con solo de tonto. El problema de la vivienda extensional está en toda España, todas las capitales. Muy bien, perfecto. Vamos a Málaga y los datos. Según los últimos datos, zona tensionada, Málaga provincia afectaría al 62% de nuestra provincia. Y lo que es más grave, al 94% de su población. Porque aquí, el 94% de su población, o bien paga más de un tercio de su renta media para pagar el alquiler, o bien aquí nuestra vivienda ha subido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. 94% de la población de Málaga nos vemos afectados por eso se considera zona tensionada. Por lo tanto, el problema aquí es un poquito más grave que en otros sitios, si hablamos del 94% de la población.
Venga, vamos a avanzar, que hay más temas. Inmaculada Jabato, sobre todo porque no me gusta que los oyentes digan, uy, pues lo que cuenta Mónica no es cierto. Tuit de Daniel Pérez. Hemos propuesto prohibir más licencias estableciendo un nuevo clauso, después zonificar y eliminar gran parte de las que ya se han concedido, solo permitiendo ejercer en chalets, y las que haya que paguen una tasa turística para que no les salga rentable el alquiler turístico.
Eso es regularizar.
Bueno, eso es lo que he leído antes, me ha dicho. Dani no lo ha dicho. Pues sí, lo ha dicho y
no,
aquí
está. Hablabais de prohibir. Hablabais de prohibir.
Bueno, él habla de prohibir. Es que él habla de prohibir. Bueno, por cierto, hablando de más cosas, que la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Málaga, socia de gobierno del Partido Popular, de Francisco de la Torre, Noelia Losada, dice que el alcalde que no es un buen gestor, que lo que es un excelente relaciones públicas.
De la Torre es un gran relaciones públicas. Es un gran relaciones públicas para Málaga y yo creo que es un mal gestor. Lo que hace es ir de paella en paella y bueno, pues sonreír a todo el mundo y decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar.
Declaraciones de este pasado lunes en el programa de esta casa 2023 Málaga Decide. Por cierto, en ese programa Adolfo Arjona intentó averiguar si el Partido Popular va a terminar colocando en alguna parte al concejal no adscrito, según algunos, o al concejal tránsfuga, según otro, Juan Casá. ¿Terminará con algún carguito un poquito más adelante? No ahora, que ya sabemos, Carmen Casero nos dice toda la semana.
No ha hablado del Partido Popular.
Vale. José Ramón Carmona es el secretario general del Partido Popular.
¿Hay algo por escrito?
Digo, no, ya he
no
dicho,
lo
no.
hay. ¿Hay un compromiso para que sea cargo de confianza?
No hay nada más.
¿Será
que
cargo de confianza?
Puede ser o no, no lo
¿Puede
sé.
Ser
Hoy
o no.
no lo sé.
José
no
Abelio.
Hemos ganado las instituciones. Otra cosa, porque respeto a los ciudadanos además, pero otra cosa, a ese programa de la tapadera yo venía con el señor Casá. Sí, es decir, al mismo programa que yo venía, sigo viniendo.
Ah, no, sí, a Casá lo puso Ciudadanos, no lo puso el PP, eso correcto. Queda claro. Pero Carmona, secretario general del PP de Málaga, ha dicho que puede ser que sí y que puede ser que no.
Correcto.
Bueno, mira, ya ha dicho más que la última vez, que era no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé.
Ese fue Cristóbal, ese fue Cristóbal.
Ah, queda el del regional. Vale, vale.
Lo que sí se me queda de la provincial es el divorcio que se ha producido ya a cada perro, ¿no? Creo que ya ha empezado la campaña y entonces ya, pues.
Pero vaya.
Hablaba de socios traidores y ella habla de. Del perfil de como que no le gusta como gestor, o sea, que te quiero decir que bueno, es un está mal claro gestor. Que han roto relaciones, que ahí
yo
no hay
Paco de la
creo que
no
Leticia como abogada entiende gestor. Más, hay una ruptura irreconciliable.
Yo creo que precisamente no creo lo que se Paco valora de Paco es su buena gestión.
En cualquier caso, no creo que sea el índice de medición el que vaya más para ella o menos, porque ella, perdona, porque yo la sigo en redes sociales, se pasa la vida haciéndose fotos en todo tipo de sitios, como tiene que ser, porque es su obligación como candidata de Ciudadano. Es decir, que a mí eso no me parece que sea indicativo de nada. A mí me parece que el alcalde es su forma de hacer política desde el principio, que es sumar a la gestión un nivel de presencia extraordinario. Y eso yo creo que nadie de ningún partido puede cuestionarlo. Y eso no lo devalúa ni lo menosprecia como candidato. Todo lo contrario. Me parece que estar con la gente es el principal deber de cualquier político.
Yo creo que la campaña, que precisamente como decía Mónica, que arranca esta, y me parece muy bien eso que ese matiz que decías de adelantar las horas, porque creo que es una que hay que hay que feminizar los horarios, y es verdad que cosas de las 12 de la noche uno no entiende qué hace la gente en la calle sino por gusto, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que empiece más temprano. Yo creo que estaría muy bien que la gente hiciera. Yo, en el caso de Dani Pérez, además, bueno, quien me conoce lo sabe, no me gusta para nada lo que serían signos antes de testosterona, ¿no? De patio de colegio, de a ver quién la tiene, a ver quién nos peleamos más. Yo creo que se debería hacer una campaña en positivo, que todo el mundo hablara con respeto de los demás, de los otros, de las otras. Todo el mundo, yo creo que tenga vocación pública, el servicio público pone lo mejor que puede y sabe. Tú lo compartirás o no lo compartirás. La gente sabrá, ¿no? Qué tiene que votar en función de sus intereses, de qué le interesa en la vida. Pero a mí no me gustan esas descalificaciones, me parecen feas.
No, y además, perdona que te interrumpa, porque a lo mejor, tirando un poquito de yendo a lo concreto, uno de los elementos es del abandono de los distritos, ¿no? De los barrios, de las barriadas. Y creo que ahí hay un una masa crítica de vecinos y vecinas que tienen reivindicaciones enquistadas. Me voy al que le pega más cerca del área metropolitana mía, que son los de Churriana, Guadalmar, San Julián, distrito 8, que llevan años y años, décadas, de hecho, 10 años. Además, creo que sácame si estoy en un error, el concejal de distrito es Pepe del Río.
Yo sabía que iba a poner el nombre de Pepe del Río encima de la mesa.
Ay, Pepe del Río, ese concejal de movilidad que está cobrando, sigue cobrando de las arcas públicas, pero no hay manera de que podamos entrevistarlo en profundidad. Sí, el otro día nos atendió,
yo lo oí el otro día.
Sí, nos atendió en corte. Mira, Carmen Casero, nos atendió en cortes, no en entrevista en directo ni conmigo.
Bueno, yo también, Mónica, yo también he hecho muchos cortes para vosotros muchas veces.
Es que Mónica es mucha Mónica.
Claro, no, que Pepe del Río no sé lo que le pasa. Por cierto, decía Inmaculada, termina, perdón.
No, eso, entonces, que, bueno, estamos en campaña y los discursos se violentan un poco, ¿no? Pero creo que se puede hacer perfectamente un mapa de muchos de los elementos que no se han resuelto, ¿no? Y que Málaga en el centro, pues parece un parque de atracciones, pero que el resto de los barrios hay problemas endogámicos que no se resuelven. Y no hace falta tirar de eso.
Pero además, dice Carmen lleva razón, todo el mundo lo hace, o sea que nosotros la campaña pues igual iremos, porque la gente quiere verte de cerca, la gente quiere ver un candidato, una candidata no es un ente,
pero no en campaña galáctico. La gente quiere verte,
eso sería lo ideal,
porque se suma Noelia Losada a un proyecto de un mal gestor. Es que eso tampoco lo entiendo.
Es el juego
muchísimo.
Político ha estado
lo Oye, pero en el juego político ahora hay que tener un poquito de pudor. Mira, también con lo que se dice.
Te pongo un ejemplo precioso que hemos entrevistado a las 12:30 al arranque del programa, que a mí ha habido un momento que se me han puesto los pelos de punta, de emoción. Sí. Tolox, ¿os acordáis?
Sí, sí,
claro,
sí.
Tolox. Hubo Tolox. 603 vecinos votaron al PP, 603 al PSOE. Fueron al juzgado a un sorteo. Y ya habían pactado, ellos dos, ajenos a las estructuras de los partidos, ellos dos, Bartolomé y Paqui, PP, sí. Bartolomé Guerra y Paqui García, habían dicho, salga lo que salga en la papeleta, vamos a repartirnos, vamos a hacerlo conjuntamente.
Maravilla.
4 años después, lo hemos entrevistado, un poco el balance, pros, contras.
Se han casado.
Bueno, no. Pues no, pero casi. Bueno, mira la buena sintonía que ha ido mucho más allá de lo político. Es que han hecho amistades todos los concejales entre ellos.
Qué maravilla. En el caso, por ejemplo, que me pasa con Jerónimo, que es el segundo de Bartolo, creo que hemos hecho construir hasta una amistad, una relación amistosa que va a durar toda la vida, ¿no? Que yo no lo conocía personalmente, es otra generación más joven que yo. Y creo que con él, por ejemplo, tengo una amistad que va a durar el resto de nuestras vidas, ¿no?
Bueno, Jerónimo, así habla la alcaldesa socialista, porque ahora mismo le toca eso.
Es buenísima.
Así habla del candidato del Partido Popular. Es más, sobre el candidato a la alcaldía de Tolox, dice, bueno, en fin, esto.
Me va a tirar de los pelos cuando diga esto, pero yo confío bastante en las capacidades que tiene Jerónimo también para gobernar. Así que... me van a poner hoy verde los de mi partido, pero así lo digo porque así lo siento.
O sea, yo creo que casi...
Esa es la máxima honestidad que yo he escuchado.
Trabajar por el pueblo. Trabajar por el pueblo. Coincidía Bartolomé también Guerra. Es que no ha habido ni pros ni contra. Todo ha ido fenomenal. En lo que no veíamos, nos sentábamos todos por el pueblo. Por favor.
Humanidad. Y naturalidad.
Pues eso no hay.
Rosa, no
eso
no hay.
Se podría también exportar en el nacional.
Lo contigo, Mónica. Eso hay.
En las grandes ciudades.
Hay mucho más en la de gran, lo que sí, probablemente en tengamos pueblos, capacidad sí, de transmitir desde los partidos. La relación
desde los medios de comunicación.
Fuera de lo que es el debate en pleno, en comisiones y la estrategia política de cada grupo, es mucho mejor habitualmente de lo que probablemente la gente perciba. Y eso... Es verdad que en una gran ciudad quizás es más complicado porque la gestión es distinta, pero en los municipios pequeños, cantidad de municipios pequeños, los grupos...
Pero es que yo quiero que mis representantes también sean así, que no se estén tirando los trastos, que trabajen por Málaga, y si hay una propuesta de Francisco de la Torre que sea buena, que Dani Pérez y Noelia Losada y Tony Morilla, que todos lo apoyen.
Y viceversa.
Y alguna propuesta del PSOE...
De hecho, no tengo el dato, porque es que como ya no estoy en el ayuntamiento, nunca me he ocupado de hacerlo, pero hay muchas iniciativas que van a pleno que al final se consensúan, ¿eh? Más de las que probablemente pasan mucho más desapercibidas que las que generan debate, porque claro.
Bueno, y mientras todos los partidos nos prometen cosas, los vecinos de Palma Palmilla están cansados de tiroteos y de inseguridad. El último episodio ocurrido este fin de semana, que te lo hemos estado contando aquí, un nuevo tiroteo, afortunadamente solo con daños materiales, sin heridos, pero bueno, el susto se lo han llevado. Se han unido los vecinos para pedir a la subdelegación del gobierno y a los responsables policiales que erradiquen las armas de fuego en la barriada. Hablamos hace unos días con José Miguel Santos, es profesor del Colegio de las Misioneras de Palma Palmilla, y hablaba de una realidad que viven los niños estando en clase.
En algunas clases tenemos que escuchar un helicóptero dando vueltas, los niños hacen comentarios, las madres mandan un mensaje diciendo no voy a llevar a mi niño porque ayer hubo un problema.
Claro, hubo un problema, como son clanes distintos, en fin, que no mandan a los hijos al cole porque tienen miedo.
Mensaje de madres que dice que no van a traer a su niña al colegio porque ha habido un conflicto entre algún clan y una de ellas está en uno y tiene miedo. Un mensaje de una madre que me dice que una tarde no van a ir a las actividades extraescolares porque están diciendo que no se asiste a los colegios a las actividades extraescolares por la tarde porque hay un problema y tienen miedo.
Este profesor decía, algo no...
Estuvo
aquí con un montón de chavales de este colegio precisamente que querían conocer la radio. Este profesor decía, algo no estamos haciendo bien, las administraciones, los profesores, los centros educativos, porque lo que hay que no es controlar que no haya armas en la Palmilla, es dar otras herramientas, no mirar para otro lado, porque los partidos, ahora por ejemplo en campaña, ¿miráis siquiera para este distrito, para esta barriada?
Yo hablo desde el Partido Socialista, que es el que estoy, conozco desde dentro ahora y sobre todo ahora que estamos haciendo ese trabajo. Y precisamente una de las cosas que se ha subrayado es la gran brecha que se ha abierto en Málaga poblacional, entre barriadas. O sea, eso que antes estaba mucho más igualado, ahora es brutal la diferencia entre cómo se vive en el Limonar o cómo se vive, bueno, pues no digamos ya, bueno, Palma Palmilla o Asperones. Y efectivamente, como tú dices, ese tipo de sentarse a trabajar... Parece que no da votos, no lo sé, pero es que me parece increíble que a estas alturas no se siente, se creen mesas donde una barriada, sí, pues ya.
Bueno, pues
ya
no
ves,
se está haciendo. Hay algo que no se está haciendo.
Una barriada,
hay que cambiar el método.
Que surgió de todo un problema de chabola, del perceta, y sigue igual después de tantos años.
No, lo digo porque el gobierno participa en esas mesas, el gobierno junta, de España, las viviendas de la Junta.
Yo me vayas a llamar, maestra Liendre, a toda mi retaila de presentaciones, va a decir, maestra Liendre, de que todo sabe y nada entiende. Porque yo bueno, hasta 2018 así, trabajaba para una entidad del tercer sector, una ONG, que entre otras cuestiones tiene como 3 o 4 implantados, igual que tantísimas ONGs, en Palma Palmilla.
En Palma Palmilla, claro.
Entonces, el diagnóstico del tema de las armas de fuego es uno, el tema de seguridad ciudadana es uno, claro, pero claro, en el momento que el progreso para la gente que vive en Palmilla es cruzar el río,
claro.
Ahí, por más millones que le hemos metido, porque son millones de euros, en la época en la que estaba yo, ya no tengo el dato actualizado, pero por ejemplo, la Fundación Caixa Pro Infancia metía 14 millones de euros en programas con fondos europeos de absentismo, de refuerzo escolar, sí, de intervención social.
O sea, que no tiene sigue, solución. Y sigue metiendo, ¿eh? No, y sigue metiendo.
No, sí, no tiene solución, por supuesto, tiene solución, pero claro, sigue metiendo todo. Dios mete pasta ahí. Perdón que lo diga así, la Junta, sí, el Ayuntamiento, sí, sí, hay todas las entidades del tercer sector con un mínimo de categoría de la ciudad de Málaga tiene 1, 2 o 3 programas. Algunos funcionan muy bien, otros no, pero es verdad que es un problema en el que, bueno, pues...
Hay que fajarse, porque eso es un gueto, y cuando se crea un gueto, no se puede tratar como una barriada normal.
Y es
porque hay un 80% de fracaso escolar en Palma Palmilla. Eso se puede abordar. No estamos hablando de soluciones de varitas mágicas, sino abordar con políticas... Claro. Políticas de gestión eficaces, o sea, ¿cómo se puede tratar igual? No, para todo el mundo, yo no sé cómo ha sido el dinero, pero que no se trata muchas veces de dinero, Leticia, sino de voluntad de gestionar eso bien.
Sí, no, voluntad hay porque las profesionales y los profesionales que hay son de categoría, las trabajadoras sociales, por lo menos de mi entidad, y de todas las que están, de Cáritas, de todas las que están, son gente que conoce, que además se declaran palmillera, aunque no sean de allí, pero porque le tienen un afecto y un cariño a su gente y a la gente que hay ahí, pero... hay determinadas circunstancias de las personas que viven en un sistema institucionalizados, claro, y no quiero decirlo porque parece que estoy estigmatizando.
Lo está haciendo.
Lo siento,
Inma,
pero es que es una realidad objetiva.
Con sinceridad, no, es pero, complicado.
Bueno, pues te traigo aquí a 3 trabajadoras sociales que no son precisamente...
No, yo no quiero que me traiga trabajadoras sociales
que tienen
si no
problemas
bien
en la intervención. Y no paran de innovar, tienen unas capacidades de innovación en los programas anualmente y aún así hay un problema muy estructural. Y lo digo en serio, si el éxito del distrito y de las niños y de las niñas cuando saltan al instituto es cruzar el río para irse al instituto de al lado, o de si necesitan tener tratamiento sanitario porque forman parte de núcleos familiares donde si una niña tiene un problema, se tiene que ir al centro de salud fuera para que pueda ser tratada de lo que sea.
¿Eso es un problema? ¿Eso está resuelto?
No se está resolviendo.
Entonces,
en cuanto...
si una barriada no hay un centro de salud...
¿Cómo que no? No me estás captando.
Habla con más claridad.
Hablo de que cuando se trata de niñas menores de edad con problemas de embarazo y a lo mejor tienen situaciones familiares porque forman parte de núcleos familiares, porque ahí hay muchísimas etnias que conviven juntas, pues tienen un problema incluso para eso y hay que hacer otro tipo de intermediación intercultural y al final las atienden médicos de familia fuera del distrito y tienen que cruzar el río. O sea, esto es un pollo muy gordo para disimularlo
No se está solucionando.
Es un pollo muy gordo y muy difícil de solucionar. Sí. Leticia dice, y tiene razón, y no solo, ella ha mencionado a profesionales y entidades y dinero que se invierte, mucho dinero.
Pues no se está haciendo bien, ¿no?
Instituciones públicas que lo están haciendo. Ojo, y yo añado, y vecinos comprometidos que están dando el callo de una forma asombrosa. Yo estaba enferma.
Yo creo que la clave la ha dado
y trabajan fenomenalmente. Y hay gente maravillosa.
Sí, por supuesto.
Los colegios que yo conozco, no solamente el de las Misioneras Cruzadas, del que es profesor el que ha intervenido hasta un momento, y que están haciendo una labor increíble, pero es que todos los colegios están tratando de conseguir que
Onda
los niños
Color
no falten.
Onda Color es un proyecto de comunicación de radio comunitaria que ha sacado a mucha gente de muchas cosas, es de las radios más escuchadas, tiene un montón de premios.
Después de la COPE.
Pero es otro tipo de radio, no, es una radio comunitaria.
Y formación en radio.
Yo conocí a Carmen en...
Carmen Casero.
Sí, Carmen, yo creo que ha sido directora, si no
yo empecé allí.
Yo la conocí en
Que tenemos
en
una última
Palmilla.
Hora desde la redacción. Venga.
Sí, yo creo que la clave está en que es un gueto. Es un gueto. Mira, yo hablaba con el director de los servicios sociales comunitarios del Puerto de la Torre, del que depende fundamentalmente Asperones, te coge Asperones y Campanía y te hablan de eso. Tengo aquí expedientes de familia de hace 4 años. No salen de allí, pero hay que cambiar la mentalidad. Por ejemplo...
Pero no salen porque no quieren o porque no pueden. No
a
se
ver,
dan
a
las
ver,
herramientas,
a ver. Al final es complicado. Pero no podemos seguir tratándolos como un gueto, como apuntada Inmaculada. Él me decía a mí, cuando se nos consultó a los profesionales, trabajadores sociales sobre hacer el Colegio María de la OAI, dijimos, no, desde el punto de vista vista social. No, 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 porque si no es lo que pasa. Me quedo aquí. El colegio, todos los niños del María de la O, de Asperones, no. No, o sea, tenemos, es muy difícil solucionarlo. Se pone dinero, se pone en esfuerzo. Yo creo que ahí, en ese sentido, todos los partidos políticos intentan. Es difícil, pero hay que intentar desmontar el gueto. Porque
pero,
si
por
no,
ejemplo, los Asperones es desmontable.
Pues, llevamos 35
lo que hay que
años.
Hacer es luchar por mejorarlo, porque desmontarlo, una vez que te no has encontrado...
Y la
esto
costa,
fue, esto viene la de los costa. Años 50-60. Quiero decir que este barrio, aunque haya crecido, viene de esa época. En esa época era pues el típico barrio que parejas jóvenes de poco poder adquisitivo iban encantados de, y luego se encontraron con una realidad social que a muchos les ha desbordado y que han procurado marcharse claro. de allí.
Carmen,
y eso
Carmen
no
Casero.
Debía ser.
Yo empecé allí, tuve una magnífica experiencia porque coincido mucho en el diagnóstico que ha hecho Leticia. Y a mí me parece que no solo es cuestión de presupuesto, que ahí hay otros condicionantes muy importantes que hay en otros sitios, como puede haber en La Corta, en Asperones, en otro tipo de barrios, pero sí es verdad que yo no soy tan derrotista. A mí me parece que poco a poco, y con que salga un chaval, dos chavales, los recursos que se están empleando son más que buenos, porque es que si no, sí que no sale nadie.
Hay que
la varita mágica.
Vamos con
pero
una
mejorarlo
última hora,
supone quitar las armas y quitar a los delincuentes.
Pero claro, hombre,
vamos con una última hora hasta la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Qué ha pasado?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues vamos a hablar de una de las grandes cuentas pendientes de la ciudad de Málaga, que es mejorar y ampliar la playa de los Baños del Carmen. Hay novedades. La noticia es que el gobierno ha dado luz verde a la ampliación de la playa y la construcción de un espigón de casi 200 metros de largo para proteger la playa de los temporales. Se ha publicado hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado el informe ambiental favorable del proyecto, que está valorado en 3.300.000 euros. ¿Qué está previsto exactamente hacer allí? Bueno, pues cuando la obra esté ejecutada, además de ese espigón, la playa de Baños del Carmen tendrá 37 metros de ancho medio frente a los 10 de ahora. También se hará un nuevo acceso a la playa desde la zona de Morlaco y el actual acceso principal se mejorará, por ejemplo, para que esté adaptado para personas con movilidad reducida. Un proyecto que ya queda autorizado por el Ejecutivo Central, que ahora en todo caso habrá que esperar a que empiecen las obras, que tienen un plazo de ejecución de 9 meses.
Gracias, Carmen. Bueno, esta noticia en plena campaña electoral.
¡Viva la campaña!
Es muy llamativa, ¿no? ¿O no?
Bienvenidos a los impulsos procesales.
Claro, claro. No. Yo me parece que no hay que hacerle mala prensa a las promesas. Lo que hace falta es que se cumplan, claro.
Claro.
Pero que ahora es como cuando tú vas a... Es una en realidad lo que comienza ahora es una campaña de seducción, es como, además estamos en primavera, es como los pájaros, los mirlos que están ahora revolucionados, ¿no? Y sabéis que los mirlos tienen cada uno un canto individual y único, desde que nacen, cada uno canta una tonalidad. Pues esto es igual, cada uno y cada una va a poner lo mejor que tiene sobre la mesa. Y yo creo que decir, hacer promesas o hacer compromisos, comprometerse,
yo
es una cosa que está.
Creo
que es muy
que depende
bonita
de la promesa, porque sí, alguno en vez de sonar canto celestial puede sonar
canto
un poco
de
incredulidad. Incredulidad,
bueno,
porque el tema de los Baños del Carmen no ve así, lleva años coleando.
Claro. Pero que Carmen, en el fondo, eso también es cuestión del receptor. Que se emita el mensaje con ilusión y con proyecto. En el caso, por ejemplo, de Dani Pérez, que es una generación joven, nueva y tal. Bueno, yo lo veo bien, que
no
es mal.
joven, vamos a ver qué edad tiene.
Perdón. Entonces,
queda
¿nosotras quién, qué somos?
¿Qué edad tiene?
42
años. Uy, pues sí. ¿Será que lleva toda la vida en esto? Porque yo pensaba que tenía más.
No.
Tiene carita de
niño.
42. Vale.
No, pero me refiero a cosas que cuando se hacen promesas, tú dices, claro, es que tú no tienes la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que está bien. Que ahora, después ya, si dice Carmen que hay gente que esté a lo mejor o que es más incrédula o más quemada y tal, pues ya será una cosa individual. Pero
a mí
prometer,
lo que me gustaría
prometer
es
bonito.
Que las campañas sean claras, que se explique debidamente y no a trocitos, sino los programas de cada uno, porque no todo el mundo tiene ganas de ponerse un par de tardes a leer un programa electoral, que se explique, pero sobre
yo
todo
me lo leo.
Que
somos frikis.
Sí,
yo soy
no, yo no, yo a mí que me lo
Rosa
leen,
Francia, sí, a mí me han dicho que tú eres quien está detrás del programa electoral de Paco de la Torre.
Me apasionan los programas electorales.
No le echas una mano al alcalde en su programa electoral,
que lo que me digan sea verdad, por lo menos que sea verosímil. Porque si no desconectas y desanda y ya.
Pero una pregunta muy interesante, Mónica.
Pero, Rosa,
yo creo que Rosa.
Que
no.
Si le echas una mano al alcalde en su programa electoral.
No.
¿Nunca?
No, en absoluto.
Hombre, bueno, Rosa, hablo, es que aquí has dicho alguna vez que le has ayudado incluso a pasar un poquito a limpio.
No, el ayuda material de secretaria que ni oye ni ve ni entiende, eso sí. Ah. Eso sí, claro que se lo he hecho.
Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de la Expo 2027, exposición internacional que aspiran a organizar cuatro ciudades del mundo, y una de ellas es Málaga. El próximo 21 de junio, la Oficina Internacional de Exposiciones va a decidir cuál es la ciudad elegida, si somos nosotros, por ejemplo. Y claro, hemos sabido estos días que si Málaga resulta elegida, se planteará la posibilidad de solicitar una moratoria, es decir, que la Expo 2027 igual no se celebra en 2028. La delegada de Fomento, Carmen Casera, número 6 de Casero, número 6 del PP, mira con cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? No, esta probabilidad, esta posibilidad, la recoge el pliego de la Oficina Internacional de Exposiciones. Málaga, igual que otra candidata como Belgrado, está dispuesto a hacer la Expo 2027. Si se la dan, en 2028. Lo confirman los micrófonos de esta casa, de la cadena COPE, el vicepresidente tercero de la Diputación Provincial, Manuel Marmolejo.
El Buró Internacional de Exposiciones permite que, aunque la Expo se tenga que celebrar en 2027, por el desarrollo urbanístico tan importante que tiene este proyecto, igual que en otras ciudades, pues te permite un año de poder celebrar la exposición en el 2028, ¿no?
Fue una tertulia en esta casa, es un extracto, pero no dice que solamente contemple el pliego la posibilidad, sino que tanto Belgrado como Málaga ya se plantea eso. Oye, ¿por qué no nos lo han contado?
Eso digo.
¿Por qué nos tenemos que enterar pero casi si de imagino, casualidad? Porque a Marmolejo se le habrá escapado.
Porque estará sin decidir y sin haber concretado.
Yo me imagino que no estará
esto, escapado. Esto es una cosa, ¿no? Es el plazo es bianual. Se puede elegir un año u otro, en principio Málaga optó por el 27, pero tiene el 28 también para hacerlo. Y eso lo decidirá, me imagino que una vez que haya conseguido, que si no va a repartir la piel del oso antes de cazarlo. Me imagino que
pero no será
al día siguiente de...
Un poco a tenor de las críticas de la oposición que decía, es la ciudad, nosotros no tenemos una ciudad, la oposición, ¿no? Dice, no tenemos una ciudad sostenible como para que sea capital mundial. ¿No será que se ha pedido un poquito más de plazo para ponerla a punto? Pregunto.
Pero yo creo que no se ha pedido ningún plazo.
Ha dicho Manolo Marmolejo.
Que el pliego contempla la posibilidad de que si somos elegidos,
Carmen Casero, es que en un contexto de una tertulia hemos sacado 15 segundos, claro, pero que en el contexto de la tertulia confirma que tanto Belgrado como Málaga se lo plantean seriamente.
Claro, o sea, que lo han hablado.
Es que
ya
él está en medio de la comisión esta que viaja a
París. De todas maneras, este proyecto, Mónica, está muy por encima de la ciudad sola. Es decir, que es un proyecto que además avala al gobierno central. Lo dijo Pedro Sánchez en su última visita y dijo el gobierno de España está a favor de que Málaga sea sede de la Expo 27. Yo creo que no hay por qué poner en duda que se pueda crear esa infraestructura para esa fecha. Sería como si te anuncian una Olimpiada y te dicen, no, pero es un año después. Yo la verdad lo veo poco serio. Ahora, a no ser que fuera, me dice José Rosa que no haya tiempo. ¿Para qué nos vamos a poner parche?
Es que más el periodo es de 2 años. El periodo de 2 años es optativo. Es más, yo, por lo que yo leí en su momento del pliego, ni siquiera creo que sea necesario pedir una
moratoria.
Una moratoria. Simplemente decir, se celebrará entre tal fecha y tal fecha.
Vale. Bueno, la semana pasada ya aquí Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y experta en urbanismo, ya le espetaba al delegado de Agricultura cuando nos atendió, que pongan más inspectores para los pozos ilegales de agua que hay en la Axarquía. Pues no iba muy desencaminada. Como te venimos contando aquí
en COPE.
Pero
un poquillo atrasada porque llevaba mucho tiempo y haciéndolo por lo visto.
La Guardia Civil llevaba el Seprona 4 años con esa operación que te venimos contando aquí. Hay 26 detenidos por el uso ilegal para el riego de subtropicales a través de más de 250 pozos, sondeos, balsas, que bueno, pues se han estado regando 240 hectáreas de terreno. De manera ilegal se ha utilizado el agua en una zona además declarada de excepcional sequía, en fin, con un perjuicio económico al dominio público hidráulico que los investigadores cifran en 10 millones de euros. Al final, vaya imagen, aparte de todo, ¿no? Pero vaya imagen para los agricultores, que habrá agricultores muy legales que, en fin, tendrán un problema porque no pueden regar sus cultivos, que haya una pecha de listos. Que ahora, esto no lo hacen en los pueblos de toda la vida, porque ahora
y se sabía.
Y se, bueno, pero no hay, sí. De toda la vida se hace en todos los pueblos de toda la provincia
vida,
de Málaga.
De toda la vida,
pero
sí.
Hay zonas especialmente que se sabe. Hombre, claro, claro que se sabe. Tú habla con Enrique Salvotierra, con cualquier, bueno, iba a ser cualquier catedrático, yo creo, con la Universidad de Málaga. Claro que lo saben porque lo ven por el pantano y siguen, rastrean. Nosotros podemos imaginar, pero
que
ellos
no
lo
hace
saben
falta un catedrático. Habla con cualquiera, claro, de un pueblo, con cualquier alcalde o alcaldesa de un pueblo.
Pero me refiero a que
¿por qué se
la
permite
una
que
universidad
se
te lo va a poner con papeles? Entonces porque no tenemos excusa.
Quizá Mónica, o sea, entender, yo creo que quien nos escucha, entender la codicia del ser humano de hacer algo insolidario, no está en nuestra mano evitarlo. Ahora sí está en nuestra mano que una investigación no dure, por ejemplo, 4 años, o está en nuestra mano ahora que el cambio climático, que mucha gente ha negado durante mucho tiempo, ese negacionismo que ha sido una pérdida de tiempo brutal y un lastre para muchos gobiernos, que ahora es una realidad que se impone y que da terror. O sea, es una sequía brutal la que sufrimos y creo que, los responsables, las inspecciones deben de ser, ¿sabes?, absolutamente exhaustivas e impecables. El que robe agua es un delito muy grande.
Se aceleraron las inspecciones a raíz del trágico accidente de Julen.
Lo que, claro, dices, 4 años inspeccionando 3,4 millones de metros cuadrados, de lo que han detectado...
A raíz de la denuncia de algunos agricultores.
Exacto, en el cuartel. Y entonces, de los cuales 2,4, el 70%, ha estado regando ilegalmente, porque dices tú, bueno, claro, un 15, un claro, 20, claro. Bueno, pero no, Quillo, es que es el 70%.
Y encima para aguacates, mango, con el agua que necesita eso.
A mí lo que me sorprendió es de la proporción de la desfachatez de la inspeccionada con que 2,4 millones de metros cuadrados estuvieran cometiendo ilegalidades. Por eso entiendo que hay ese número tan grande de detenidos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esto se sabe hasta... Mira, esto es como todo. Nosotras que como venimos de la costa, ¿no? Del área metropolitana, sí. Esto todo el mundo lo sabía hasta que se llevan a esposar concejas, ¿sabes?
Claro, hay muy poca formación, perdón, muy poca de la ciudadanía en no ser cómplice de delito. Fijaros cuando hablábamos de la violencia machista, que se decía, esto son cosas de familia, tú no te metas, sí. Pues esto es un poco igual. Tú vas en una tienda, vas a reclamar y pides una hoja de reclamaciones y te miran mal la gente. No ves esta que va a formar... O sea, tenemos muy mala conciencia de usuario. Entonces, estaría muy bien que ahora, que una de las políticas consista en disuadir, formando a la gente, formando que la complicidad nos hace solidarios y buenos ciudadanos. O sea, que es que lo que no entiendo es por qué se sabe eso, como dice Leticia, y está consentido por todo el mundo que mira para otro lado. Al final, estamos sin agua, que es un tesoro y que va a ser una ruina tremenda, ¿no?
Rosa.
Sí, de todas maneras, hay otra vertiente en el caso de los pozos, que aconsejaría que estén debidamente controlados todos, aparte de que se cumplan las normas. Desde el 85, me parece que fue cuando se promulgó la ley de aguas, el agua es de uso público y por lo tanto tiene que ser debidamente controlado. Y no solamente para evitar el gasto excesivo de agua, que también, por supuesto, y más cuando hay sequía, sino porque es una fuente de información de cómo están las aguas subterráneas, de cómo se van controlando. Me imagino que los pozos peligrosos en cuanto a gasto de agua serán los que se hacen en terreno cálcico por la zona de las montañas y tal. No lo sé, yo no soy experta en esos casos. Pero particularmente esos, los que pueden dar más caudal de agua, tendrían que estar controlados en el doble sentido, en el de estudio y en el de impedir que unas personas se lleven el gato al agua, nunca mejor dicho lo del agua, que se reparta debidamente en común, porque es de todos el agua, poca o mucha que tengamos.
Delegada,
bueno,
de momento.
De momento, yo celebro que... yo celebro que la investigación siga su curso. Yo, por lo que he podido leer, en una zona muy concreta de la parte más alta de la Sarquía, a mí me parece que puede haber mucho más que la investigación que se inició cuando lo de Julen. A mí me parece que puede haber algún tipo de, no sé, de roce entre comunidades de regante ante la sequía pertinaz que tenemos.
Hombre, claro, sí.
Tampoco
legales,
creo,
ilegales como en
Doñana. Tampoco creo, o entre ilegales e ilegales.
No.
Bueno, no lo sabemos. Yo
hombre,
estoy
si
haciendo...
son entre ilegales
yo,
no, y ilegales, nadie pesca.
Y lo que no
ilegales.
Sé yo es, si el 70% son ilegales, ¿los pozos se van a clausurar? Semana, porque a ver cómo sale la producción para adelante.
Y a ver cómo termina la investigación, ¿no?
¿En qué y mientras tanto y seguimos ver, sacando agua de
cuánta
de
gente...
Que no es tampoco, creo yo, una investigación
gente...
fácil, porque ahí claro, habrá claro. pozos antiguos que hayan sido legalizados, otros que no,
No, vamos a ver. Es que esto es, no hay un pozo medio legal o medio ilegal. O los pozos son los autorizados según los que salen en el registro y todo lo que se salga son ilegales, Rosa. Es que eso no hay tu tía.
Pero
o están
pozos,
en el registro
pozos
o son
antiguos,
ilegales.
Pozos antiguos no. abandonados pueden no sé, haber no, también.
No, pero no bueno, chicas, que nos quedan cinco minutos. Valentina, ella es una profesional sanitaria que va a urgencias, un señor que ya ha ido ya 30 veces, un poquito siempre agresivo, siempre da problemas. Bueno, pues al final ha habido un problema y ella ha decidido que ya no lo soporta más y que denuncia. Nos lo ha contado también al arranque del programa. No nos da tiempo a poner corte. Lo único que me ha llamado la atención, desde el juzgado les han comunicado que van a someter el caso a un juicio rápido. Letrada, abogada Tebul, ¿un juicio rápido qué significa? ¿Que tú me pegas un tortazo y yo te denuncio, mañana vemos el caso?
Bueno, mañana o en un plazo de una semana, 15 o 20 días.
Pues según la huelga.
Según la huelga, lo que pasa, eso es en un estado de normalidad. A mí me ha pasado que un juicio rápido se vea a los 3 meses, entiéndeme.
Bueno, pues este juicio rápido, se ha fijado para febrero de 2024. Un juicio rápido para febrero de 2024. Y nos contaba Valentina, ya es que yo sigo yendo al centro de salud, este señor sigue viniendo y quién dice que mañana no me pega otro empujón o otra torta o tal. Un juicio rápido.
Bueno,
madre
¿qué
mía, cómo son las cosas.
Si yo tengo juicio a 2025 de derechos de trabajadores.
Y qué casualidad que la mayor parte...
Miedo me da las víctimas de malos tratos, que también se supone...
Si te fijas, la mayor parte de las sanitarias que denuncian son mujeres, la inmensa mayoría de las que les calientan.
Sí, hay que
valorar también. Ahí,
claro,
a las
supuesto,
mujeres
la superioridad del
no
del
y paciente. De cuestionar la autoridad de la doctora sí, de sí, la sí. responsable de Hombre, administración es que, de la BEDEL claro. eso es que lo que
una,
se ve en la calle se
una
replica
situación
en
sanitaria
el de salud.
Tensionada como está, porque es que está absolutamente tensionada. Yo estuve otro día en el hospital clínico y es tremenda la situación, o sea, hay una tensión que se palpa, ¿no? En las colas, en las listas, las reclamaciones, yo a su mire usted que una operación que no sé, es tremendo. Entonces, si en esas zonas tensionadas,
imagínate en los juzgados.
Bueno,
si
no,
la
pero no,
tensión
pero...
de la sanidad, le sumamos la tensión de los juzgados,
o sea, es que
un
efectivamente,
cóctel molotov.
Efectivamente, porque la sanidad, la salud es lo primero, ¿no? Entonces, o cualquier cosa de ese tipo, entonces la seguridad personal. Entonces eso tendría que resolver. Ay,
¿Juan sí. Espada lo va a resolver cuando sea presidente de la Junta de Andalucía,
ojalá,
o de la sanidad?
Ojalá, yo como soy socialista me gustaría.
O la ha resuelto en estos bañillos, en fin.
Oye, no, vosotros lo habéis arreglado ahora, llegar.
Por supuesto
está cada
que
día
sí.
peor, por Dios, lleváis unos años peor.
Que va.
Lleva
no,
un tiempecito y está la cosa
va.
Cada día
más,
peor.
Yo quería decir que el ambiente de tensión que se pueda vivir pues en un ambulatorio o en un hospital y tal, por las colas, que la gente protesta, que dice que hace no sé cuánto que lo pedí, que no sé qué. De eso me acuerdo yo cuando todavía eran mis hijos pequeños. Quiero decir que eso no se ha inventado ayer ni antes de ayer. Cuando hay centros... Que tienen un volumen tan enorme de usuarios, que somos toda la población los que pasamos por allí, eso es casi imposible de evitar.
Hombre, con
el que haya tensión.
¿No?
Ya ves,
miran
el palo, por ejemplo, vamos a hacer un equipamiento nuevo, en fin, que podríamos hablar
claro,
de sanidad
claro.
mucho.
Sí, claro.
Pues mira, acabo de mirar cuando me dan primera cita.
Venga, a ver cuándo te dan cita para el médico, Leticia.
Viernes 19 de mayo. Yo en mi centro de salud de San Miguel, en Torremolinos, si lo pido hoy, me hubiese llegado el lunes. 2 días. 3 como mucho. Me están plantando la cita el 19 de...
Dentro de 8 días.
De 8 días. Eso es mucho para lo que ha venido siendo. Y bueno, entonces
pues
cuando
mira,
dice Rosa...
A ver, la Carmen
mío,
es horrorosa.
Lo enseño, en el mío.
A ver.
15 de mayo.
¿Pero
lunes.
Eso te has puesto Partido Popular?
O sea, el lunes.
Pues eso no tiene ninguna gracia, la verdad. Pero no he puesto Partido
Popular. ¿Cuál te toca a ti, Carmen? Esto depende del centro de salud.
Es lo que decimos
Sonia,
siempre. Depende del código postal.
Venga, chicas, que no se entiende.
No, pero,
que
por
no
ejemplo,
se entiende.
Hay centros de salud.
No tengo por qué
Limonar,
decir cuál es mi
fino.
No,
no tienen ese problema.
Lunes 15.
Pero si no existe.
Mira, os voy a decir las citas que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libres.
A Carmen Casero le dan cita dentro de 4 días, el lunes día 15. Bueno, sea, cuatro días con el fin de semana y a Leticia dentro de 8. Esa es la, hicimos ese ejercicio en COPE Andalucía, los redactores de toda Andalucía,
sí, yo lo vi.
Y había de todo. Sí, había desde compañeros que se la, a compañeros que le decían, esta tarde puedes venir.
Pero la costa es horrible.
Porque va por código postal. No es lo mismo la saturación con los servicios privados en determinados barrios que no usan el centro de salud.
No, es privado, es público.
Ay, chicas, Rosa Francia.
Me dijo Rosa del Mar, que yo solo iba a leer.
Ciérrame los micros, porque es que nos quedan 30 segundos. Rosa Francia, Sonia Crespo, Inmaculada Jabato, Leticia Tebul, Carmen Casero, muchísimas gracias. Hoy habéis estado súper, súper controladitas, sin interrumpir, no como el jueves pasado.
Nadie toma paracetamol después.
Exacto, salimos todas para tomar una pastilla. Escuchamos Mediodía COPE, sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Porque no pintamos el agua turquesa.